Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy en tertulia, la emblemática aerolínea estadounidense American Airlines dice que va a reducir vuelos a Cuba para 2017. Los cancilleres de Mercosur han confirmado la suspensión de Venezuela como miembro pleno y la Unión Europea confirma el día 12 de diciembre para la firma del acuerdo con Cuba y también con Juan Manuel Santos. Le explicamos a continuación con los invitados de hoy, los periodistas. Está Miriam Leiva desde La Habana y también el colega de allá de Puerto Padre, Las Tunas, Alberto Méndez Castelló. La producción, como siempre, de Patricia Martínez. Hoy, viernes, también la dirección técnica del señor May Vázquez. Muy risueño porque ha llegado el viernes, finalmente el viernes. Saludos a los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba. Precisamente también en el programa vamos a hablar de la represión política que sigue en Cuba. El Movimiento Cristiano Liberación tiene a su coordinador allá en Cuba preso desde el martes. Entre tanto, el artista, grafitero y disidente Danilo Maldonado continúa arrestado. Vamos a estar analizando esta noticia y ampliando con personas invitadas en el programa. Y hablando de represión, en Venezuela están pidiéndole a Nicolás Maduro que baje el tono político y que permita la apertura de un canal humanitario para recibir medicinas e insumos médicos. Vámonos también a Caracas más adelante para ampliar esta nota. Y como siempre hacemos acá en el programa, hay una portada. La de hoy, bueno, el título: realizan el primer implante de corazón artificial en España. Un equipo de especialistas de la clínica de la Universidad de Navarra ha implantado por primera vez en España un corazón artificial a un paciente de 47 años, una operación que es más compleja que las que se realizaban hasta la fecha con dispositivos artificiales de asistencia ventricular. Parece un caballo latiendo con fuerza y no me molesta el ruido de la máquina, ha dicho este señor que se nombra Óscar. Un hombre que a partir de ahora controlará sus latidos con una consola que llevará a la espalda. Cuando empecé con los problemas era albañil y entonces tenía 28 años. De un día para otro vi que no podía levantar una pierna, dice este joven. Casi 20 años después, la vida de Óscar ha dado un giro de 180 grados gracias a la operación. Dice que se está recuperando muy bien, que cada día va evolucionando viento en popa, dice el hombre, mejor carácter, ganas de hablar, de vivir, en fin. Óscar sufría una cardiomiopatía dilatada, una enfermedad que provoca que el corazón se vaya agrandando y no funcione correctamente. Y ante la imposibilidad de encontrar un corazón para él, pues los médicos decidieron implantarle un corazón artificial total, reemplazar sus dos ventrículos que fallaban al mismo tiempo y poder permitirle llegar a un trasplante cardíaco. ¿Cómo funciona el corazón artificial? Bueno, el corazón artificial total sustituye a un corazón normal, es decir, retiran dos ventrículos y lo sustituyen por dos dispositivos artificiales que van a cumplir esa función. Lo que hace es, cada vez que el diafragma se mueve, desplaza sangre y produce la sístole, que es la contracción, y cada vez que el diafragma baja, el corazón se llena de sangre y es la diástole, es decir, la expansión. De esta manera, todo lo que queda dentro del paciente es una porción y el tubo que va conectado a la consola, que es la que maneja el corazón artificial. Pero siempre hay un pero. La operación, que se supone un hito para la cardiología en España, a nivel internacional realmente no lo es, porque en 1969, aquí en Estados Unidos, se implantó por primera vez un corazón artificial, pero la persona que lo recibió solamente duró 65 horas con vida. Interesante la nota. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y para todos ustedes. Bueno, entusiasmada con estos avances de la medicina y sobre todo esto del corazón, que es muy común, ¿no? Que ya hoy día, que con la prolongación de la vida, que se esté avanzando en estas operaciones. Y bueno, menos mal para ese hombre que puede esperar a que le llegue un corazón que él asimile.
Claro, traje la nota de portada para darle ánimo a las personas que tienen problemas cardíacos y sobre todo los que están en una situación crítica. Te saludo allá en Las Tunas, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenas para ustedes. Oye, pues nada, es muy buena noticia eso, enhorabuena. Muchas personas van a prolongar su vida, aunque sea de forma mecánica, pero es una opción hasta que llegue un corazón natural, ¿no?
Claro que sí. Muy bien, nos vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Yo lo adelantaba en los titulares acá en el programa. Vamos a destacarlo ahora ya con más profundidad. Luego de inaugurar su primer vuelo directo a La Habana el pasado lunes, la empresa American Airlines ha anunciado que va a reducir en una cuarta parte sus vuelos a Cuba. Según un reporte de la cadena Fox, el reporte de vuelos, dice así, será de un 25%. Van a reducirlo en un 25%, la cuarta parte de lo que fue anunciado originalmente por la compañía, que, por cierto, se unió a la oleada de aerolíneas de Estados Unidos que han iniciado el servicio regular con Cuba luego de más de 5 décadas. Dice la información que el motivo para la decisión de American Airlines es la baja demanda que están teniendo los vuelos, que suman 13 diarios actualmente, luego de los acuerdos conseguidos entre la empresa y los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba. A partir de febrero de 2017, ese número se reducirá a 10 vuelos diarios. Otro de los cambios es disponer aviones más pequeños para dos rutas cubanas. Una de ellas es la ruta de Holguín. En las últimas décadas, los únicos vuelos permitidos entre Estados Unidos y Cuba eran tipo charter, y American es la que más ha efectuado de estos en 25 años, de acuerdo al presidente ejecutivo de la compañía. Dice que American está lista desde el primer día para ofrecer el beneficio de un programa completo de frecuencias fiables a Cuba. Sin embargo, fue JetBlue la primera que aterrizó en Cuba para reinaugurar los vuelos con Estados Unidos el pasado 31 de agosto. Miriam Leiva, qué rápido hay que reducir el número de vuelos. Yo creo que esto también tiene que ver un poco con la cantidad de aerolíneas y también de vuelos que están diariamente llegando a diversas partes, perdón, que están llegando a diversas partes de la isla. Miriam.
Sí, las compañías pues se apuraron a aprovechar, ¿no?, estas medidas de Obama, estos permisos, para ya dejar, recibir las posibilidades del cupo, digamos, que iban a distribuir el gobierno americano y el gobierno cubano de compañías y de vuelos. Bueno, American tiene ya, como decías antes, 25 años de estar operando charter, que son pocos vuelos y pequeños aviones. Esto crea nuevas ciudades, o sea, se ha ampliado las ciudades a las que se va y se ha ampliado también el número de vuelos diarios. O sea que hay realmente una gran expansión, estoy hablando concretamente de América, pero bueno, otras están haciendo más o menos lo mismo. Y claro, es bastante, es mucho para tanto lo que ellos están incrementando como la competencia. También me parece lógico que empiece a partir de febrero, porque en estos momentos estamos en la temporada alza de turismo en Cuba. Y bueno, American nada más que puede traer las 12 categorías que están permitidas de personas a Cuba, pero indudablemente puede ser que haya muchas personas que a través de Estados Unidos, de distintas rutas que hay, pues aprovechen que estén en negocio o sencillamente de turista y utilicen los vuelos de American y de otras compañías norteamericanas. O sea, no sería solo los cubanoamericanos, los norteamericanos y los cubanos de aquí de Cuba, ¿no?, que pueden viajar, pues que sean las personas que vayan en esos aviones, sino que pueden haber de otros países. De todas maneras, creo que es positivo el hecho de que ellos ya están aquí y, bueno, han asegurado, espero que el señor Trump no se le ocurra quitar esto.
Yo pienso que no, y yo creo que esto es uno de los temas que serán analizados muy profundamente por parte de los que tenga que aconsejar al presidente electo Donald Trump, ¿no? No sé qué piensas tú, Alberto.
Bueno, esto yo lo veo, mira, el hecho de que ellos fijaran esa cantidad de vuelos quizás fue algo sublimado, pero que incongruente totalmente con la realidad cubana. Se pensó en Cuba como algo extraordinario y se sabe que no es así. Los que vivimos aquí en Cuba sabemos que no es así. Entonces ellos se han percatado de que no hay tal afluencia de viajeros como para tener esa cantidad de vuelos. Yo pienso que trataron de marcar un terreno con todas estas aperturas de Obama y sencillamente ahora, de forma estratégicamente, viendo o percibiendo que puede haber algunos cambios, necesariamente el presidente electo Trump no tiene que eliminar a rajatabla lo hecho por Obama, pero bueno, sí se pueden haber cambios, ¿no? Y entonces ellos están actuando conforme a lo que pudiera suceder en un futuro cercano. Esa es mi opinión.
La Unión Europea ha confirmado en las últimas horas que el próximo 12 de diciembre firmará con Cuba el primer acuerdo bilateral y con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el fondo fiduciario para apoyar el posconflicto tras el acuerdo logrado con la FARC. El Consejo de la Unión Europea ha confirmado ambas firmas en un comunicado en el que detalla además los eventos que celebrará en las próximas semanas. Para el día 12, está previsto en Bruselas un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión, que según el programa previsto estará precedido por la firma de este acuerdo de diálogo político y cooperación Unión Europea-Cuba. El Consejo no precisa quién acudirá por la parte cubana a la firma, y preguntadas al respecto por la agencia EFE tampoco se pronunciaron sobre ello. Los países de la Unión Europea ya dieron esta semana su respaldo a la firma del acuerdo y a la revocación de la llamada posición común política unilateral y restrictiva que impone la Unión Europea a Cuba desde 1996, que condiciona los avances en la relación a la mejora de los derechos humanos en la isla. Por otra parte, al término de la reunión, los ministros de Exteriores tienen previsto que se celebre también una reunión con el presidente Santos, un debate informal, antes de firmar el acuerdo constitutivo de este fondo para Colombia, al que ha contribuido la Comisión Europea y también diferentes Estados miembros. El fondo contará con 600 millones de euros para financiar diferentes proyectos durante el posconflicto. Miriam Leiva.
Bueno, esto está negociándose hace bastante tiempo y ya en alrededor de mayo de este año pues había sido inicialado, o sea, estaba ya listo para ser pues aprobado por los distintos gobiernos, que son 28 países los que integran la Unión Europea, y proceder tanto allá a la firma, digamos, real, firme, como eliminar la posición común, que es obvio que al haber un acuerdo que es amplio, que ha estado discutiéndose durante tiempo, pues la posición común ya no tiene sentido de existir. Yo aspiro, o sea, no se conoce el texto del acuerdo, yo realmente aspiro a que la Unión Europea en esa concertación, que creo que sí que es bueno que se modernice y que se haga de acuerdo con la circunstancia actual, incluso que la cooperación, ellos pueden hacer y hacen, de hecho, proyectos que inclusive están muy orientados a las necesidades de los cubanos, no sé, como a pequeños acueductos en algunos lugares, en fin, otras cosas, programas agrícolas y otro tipo de cosas, pues yo sí aspiro a que la Unión Europea no se distraiga, no abandone el respeto de los derechos humanos por parte del gobierno cubano y también su seguimiento de que, bueno, se cumpla y que cada día nosotros, ellos contribuyan a que haya una mayor apertura, independientemente que, una vez más digo, que esto depende, toda apertura en Cuba depende de nosotros los cubanos. Y por su parte, la cuestión de la Unión, de Colombia, creo que eso es muy positivo, porque al hacerse un fondo fiduciario, o sea, un fondo que no solo, por supuesto, la Unión Europea va a cooperar, sino la ONU y otros países, en fin, para el post-conflicto, eso es muy importante porque no es solo digamos, el desmantelamiento de todo este sistema de que hay de conflagración, de guerra, sino que tengo entendido que eso también implica programas para el reasentamiento de las personas que fueron desplazadas con condiciones de, digamos, de algunos progresos en la agricultura, en los sistemas de riego, en fin, en otras cuestiones que es muy necesaria para la población colombiana.
Claro, y en cuanto al dinero que van a entregarle a Juan Manuel Santos, también es significativo, ¿no? Porque esto llega después de la ratificación por parte del Congreso y del Senado colombiano del segundo acuerdo que fue negociado entre el gobierno y la FARC con la oposición del expresidente Álvaro Uribe, que preside el Partido Centro Democrático.
Tocante a lo de la Unión Europea y Cuba, ya no voy a abundar en el tema porque sería reiterativo. Yo me adhiero a lo que dijo Miriam, es así. Tocante a los derechos humanos y tocante a lo que seamos capaces de hacer nosotros los cubanos. Ahí es el punto. Mira, con esto de la ayuda fiduciaria esta a Colombia y propiamente al conflicto esto de la FARC, a mí, no sé, me asaltan dudas, porque todos sabemos que la FARC es un ejército de infantería de facto. Lo único que le hace falta es constituirse como tal, pues, bueno, lo que le falta es el Estado de Derecho, pero es un ejército de facto perfectamente dotado en armas, equipamiento y todo. ¿De dónde salió ese apartarchamiento? Bueno, todos lo sabemos. Eso hasta el propio difunto Fidel Castro, cuando en su libro La Paz en Colombia, pues habló del tema y demás. Esto sale del narcotráfico y demás. Entonces, bueno, ahora se le va a dar ayuda, digamos, a estas personas para que se reasienten. Pero yo creo que debían pensar más en las víctimas de ellos, ¿no? Y en las víctimas del conflicto como tal. Y debía partirse de a quién se le debe, quién es necesariamente el objeto de ayuda. Porque si lo van a todo enfocar desde un punto general, no creo que esa ayuda esté bien dada, ¿no?
Bueno, el presidente electo Donald Trump habría estado estudiando la posibilidad de establecer hoteles en Cuba durante la campaña electoral, según comentó un importante ejecutivo hotelero español. Durante un acto por el 60 aniversario del grupo hotelero español Iberostar, su presidente ejecutivo, Miguel Fluxá, dijo que, y cito, abro comillas, Trump, hasta hace poco, ha estado intentando negociar hoteles que quería tener en Cuba. No hace más de 6 meses, cierro comillas. Según reportó el periódico español ABC, el ejecutivo destacó además que si el turismo americano sigue, La Habana será un destino mundial de primera línea, como ya lo es. Otros periódicos de Mallorca, donde ocurrió el evento, también recogieron sus declaraciones. Fluxat aprovechó para anunciar un acuerdo para extender la presencia de Iberostar en Cuba de 15 a 27 hoteles, al tiempo que agradeció al gobierno de Raúl Castro y dijo, han tenido la amistad de dárnoslos a nosotros. Fluxat no respondió una petición de comentarios que hizo el Nuevo Herald y The Miami Herald. Tampoco lo hicieron el equipo de transición de Trump ni su grupo comercial. Esta es la nota, Miriam Leiva, también que agregamos hoy a Tertulia.
Creo que eso es muy importante, esas declaraciones son interesantes e importantes porque Trump demuestra de que una cosa dice y de otra cosa hace, ¿no? Y ya había noticias de Newsweek diciendo que alrededor del año 1996 él había enviado personal de sus empresas para explorar aquí establecimiento de campos de golf, que se sabe que eso viola las leyes, creo que sobre todo las en Burton, en fin, toda la legislación que hay en torno al embargo. En este caso, precisamente uno de sus grandes negocios son los hoteles, pues evidentemente como empresario se da cuenta de que aquí ya está incrementándose el turismo, pero sobre todo cuando se elimine la prohibición a los norteamericanos para viajar libremente a Cuba y pueda llegar en cantidades grandes con turistas, pues ya están los principales posicionados son los españoles y otros países, porque, o sea, empresarios de otros países que están aumentando paulatinamente, y evidentemente él no se quería quedar detrás. Creo que en este caso tiene que ser un poco más consecuente con esas posiciones de él de sentido común, intereses. Y claro, yo no estoy, o sea, yo sí creo que él debe preocuparse por hacer llegar al gobierno cubano, bueno, que hay una apertura, que haya más respeto a los derechos humanos, pero creo que eso es un tema de negociación que ha estado haciendo Barack Obama de una manera civilizada, y que no con amenazas o medidas arbitrarias, lo que logra es una reacción contraproducente de parte del gobierno cubano, que precisamente está acostumbrado a trincherarse y ocultar a otro de todo lo que hace aquí en Cuba, y creo que debe abrirse, dejarse la puerta abierta para que realmente podamos avanzar en esas cuestiones.
Tu comentario, Alberto.
Oye, mira, aquí hay un punto. Hay un Trump antes del 8 de noviembre y hay un Trump posterior al 8 de noviembre. El Trump antes del 8 de noviembre, pues sencillamente un Trump empresario, y yo lo veo, no sé. Claro, Miriam dijo algo que es puntual. Él estaba violando la ley estadounidense, si ya estaba, bueno, no sé, no llegó a materializar el negocio. Pero el objeto de un empresario es hacer negocio, y él es un empresario de bienes raíces. Pero bueno, posteriormente al 8 de noviembre, él, sobre todas las cosas, ya está renunciando a su, o renunciando no, va a trazar una línea divisoria en la situación de sus empresas y su administración, para que no haya conflicto de intereses. Entonces, sencillamente, el Trump electo, el Trump presidente, no puede ser el Trump empresario. Y entonces, pues yo veo muy bien que adopte la postura que, o sea, que corresponda a las personas que lo llevaron a la elección, que él es presidente electo, ya prontamente será el presidente de los Estados Unidos y tiene que corresponder a las promesas que hizo, ¿no? Esa es la situación.
Muy bien, terminamos la tertulia comentando que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay informaron finalmente a Venezuela su suspensión como miembro pleno del Mercosur debido al incumplimiento de las obligaciones comerciales que se comprometió a asumir en 2012. Así indica el comunicado que ha emitido la Cancillería en Buenos Aires. Los cancilleres notificaron a su par venezolana, Delcy Rodríguez, el cese del ejercicio de derechos inherentes a la condición de Estado parte del Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela. Y esta decisión está vinculada al vencimiento del último plazo acordado en septiembre para que Caracas cumpliera con sus obligaciones de adhesión al Mercosur, precisa la nota. Los ministros agregaron que esta medida hacia Venezuela regirá hasta que los estados signatarios del Tratado de Asunción convengan con ese país las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos como Estado parte. Hasta aquí la tertulia. Gracias a Miriam Leiva en La Habana, Alberto Méndez Castelló en Oriente. Vámonos a la pausa y volvemos.